¿Sí? ¿Se me escucha? Bueno, buenas tardes, bienvenidos al curso de Administración Electrónica, curso superior de Administración Electrónica. Yo soy Fernando Suárez, soy presidente del Colegio de Ingeniería Informática de Galicia y soy el coordinador de los dos primeros módulos del curso. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis sobre estos dos primeros módulos, me lo transmitís a mí y yo pues se lo haré saber a los docentes o a la propia GAP. Os comento un poquito la estructura del aula. El aula, como veis, es la unión de dos aulas físicas. Tenemos un proyector que proyecta en esta primera parte. La gente que se sienta más al fondo, se han puesto dos monitores TFTs para facilitar un poco la visualización de los contenidos desde este ordenador. El aula tiene un sistema de sonido que yo espero que se escuche lo suficientemente bien. Tenemos una wifi también, por si alguno de vosotros, tratándose además de un curso de administración electrónica y toda la implicación informática que tiene, pues entendimos que sería interesante también que si venís con un portátil, que os podáis pues conectar a internet, bajar recursos. Vamos a ver un poquito también que todas las presentaciones de los docentes se van a colgar en una plataforma. Se está trabajando todavía en la elaboración de estos contenidos y de la plataforma en sí, pero la semana que viene ya estarán colgados los primeros módulos. La plataforma es muy sencillita de usar, podéis acceder a los contenidos incluso desde vuestra casa, desde vuestro lugar de trabajo, simplemente accediendo a través de un navegador en la página web de la GAP. Vais al apartado de teleformación y aquí estarán los cursos. Está como ejemplo, yo voy a entrar con mi usuario para que vierais cómo sería. Y aquí estaría el curso en sí. Y dentro del curso pues tendréis todas las sesiones, las transparencias, los PDFs, ejemplos, vídeos que los docentes utilicen y demás. También las mesas, por si tuvierais alguna necesidad, están todas equipadas con regletas, por si necesitáis cargar los portátiles y nada más. En cuanto al curso en sí, sabéis que tiene cuatro módulos. Los tres primeros son un poco de introducción a la informática, ¿no? Todo lo que tiene que ver con administración electrónica tiene un componente bastante importante de lo que es la informática. Y entonces lo que se trata es de daros unas nociones más o menos básicas en informática general, en legislación aplicada a la informática y en seguridad informática, porque vamos a ver que todo lo que tiene que ver con administración electrónica requiere de unos componentes bastante importantes de seguridad. Y ya el último módulo será de administración electrónica en sí. Dentro del primer módulo, la primera sesión, el docente va a ser Juan Oteo Pombo. Juan Oteo Pombo es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Vigo. Es el secretario de la Asociación de Ingeniería Informática de Galicia, colabora también como miembro de una de las comisiones del Colegio de Ingeniería Informática de Galicia y actualmente su labor profesional la desarrolla como ingeniero de informática en el Concello de Ourense. A lo mejor alguno de vosotros pues lo conocéis. Y nada más, os dejo con Juan, cualquier duda. Simplemente unos pequeños matices. En cuanto al control de asistencia, se va a ser bastante estricto. Sabéis que hay 64 plazas, pero había más de 130 solicitudes, es decir, quedaban 80 personas fuera. Entonces, se va a hacer bastante hincapié en el control de asistencia. Vais a tener que firmar tanto a la entrada como a la salida del curso. Y os pediríamos también que seáis todo lo puntuales que se pueda, también entendiendo que hay gente que puede venir de fuera, pero sí que se va a ser muy estricto en cumplir los horarios y la asistencia. Antes de dejaros con Juan, os voy a pasar con el director del curso, con Rafa Millán, que está entrando por la puerta y ya así. Que no le dé tiempo ya. Ya estamos empezando.
Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver, la cortesía obliga a que tuviera que venir ahora un momento a explicar dos cosas sobre el funcionamiento de este curso. Este curso está organizado por funcionarios y para funcionarios. Lo cual quiere decir que lo que recogimos en el programa, pues es un poco lo que creíamos que era necesario que supiéramos tanto los funcionarios que estamos en lo que es administración dura y pura, como los que están en informática, en medios, en sistemas, en TICs. Es un programa en el que hemos escogido a todos los profesores en función de su valía como especialistas en administración electrónica y en protección de datos. Por tanto, todos nos van a venir a contar temas que son reales, actuales y que tienen una base jurídica muy importante. Y además es un programa en el que muchas de las personas que van a venir a dar clase, pero son auténticos conferenciantes. Es decir, son personas que están vinculadas a la universidad, que están vinculadas pues, al Centro Nacional de Inteligencia, que están vinculadas a la Seguridad Informática en el Ministerio de Defensa, que están vinculadas en la Agencia Española de Protección de Datos, a todo lo que supone la protección de ficheros. Y además es un programa en el que también hemos traído voluntariamente, quisimos traer también algunas empresas del sector informático, para que nos hablen sobre todo las medidas de seguridad de los equipos y de los problemas que pueden surgir. Es un curso, yo vengo más que nada pues, siguiendo un poco indicaciones también de la dirección de la GAP, es un curso en el que la demanda ha sido tal que, como se dijo otro día, va a obligar a hacer una segunda edición, pero también los criterios de selección que utilizamos aquí en el curso, que solo acarrearon una reclamación, por tanto, fueron bastante, creo que, justos y objetivos, implican que la EGAP nos exija que haya que venir a clase, es decir, que la asistencia sea casi obligatoria, por culpa también de alguna manera, respetar a los que no pueden estar en el curso, que se quedaron fuera. Si ahora no lleváramos esto con rigidez, pues los perjudicados serían los que se quedaron fuera, que probablemente también lo hubieran hecho. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hacerlo muy llevadero, hacer que las clases sean amenas, tener medios. Me dicen que aquí vamos a tener una red de wifi en la que se van a poder conectar prácticamente la mayoría. Tienen ya unos enchufes en las mesas por si se acaban las pilas de los ordenadores, porque esta no es una aula de informática. Entonces quien quiera traer su portátil pues va a tener acceso a la red y va a tener conexión, no va a tener ningún problema. Va a haber cuatro coordinadores, el curso se estructura en cuatro módulos. El otro día anunciaba un poquito que los módulos eran fundamentos informáticos. Hay mucha gente del grupo A y B que no somos de informática, que necesitábamos pues alguna información complementaria para entendernos con las máquinas. El segundo módulo es derecho a informática. Hay que asentar conceptos como intimidad familiar, como datos personales, como TICs, como la incidencia del derecho de informática y el maridaje que supone que ahora en la administración electrónica vayan juntos. Hay un tercer módulo que lo incluimos gracias al CISTEC, también de Santiago, de la Xunta, que es seguridad informática. La parte de seguridad, de los reglamentos de seguridad y el control de los niveles de seguridad, cómo se hace, cómo se lleva y cómo se diseña. Y hay un cuarto módulo que es el 60% del curso, que realmente es la administración electrónica. Es decir, nos van a explicar las personas que vengan cómo funciona, cómo va a funcionar el 24x7, es decir, los registros y la administración abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Nos van a decir cómo se pueden presentar documentos electrónicos, nos van a decir cómo los administrados tienen derecho a entenderse con la administración a través del ordenador, incluso los domingos y días festivos, y nos van a explicar todo el funcionamiento de la firma electrónica, del carnet de identidad electrónico, de todo lo que tiene que ver con la firma digital y todo lo que tiene que ver con la presentación de documentos digitalizados. Ese 60% de clases no va a haber una influencia clara, es decir, de la administración en el sentido de que vamos a inculcar cómo tiene que ser la administración electrónica y la administración autonómica, sino que lo que van a hacer son clases teóricas y prácticas sobre lo que son los conceptos y cómo va a funcionar la administración electrónica. Va a haber cuatro coordinadores, tres realmente. Yo estaría de director coordinando los coordinadores. Uno de los coordinadores es Fernando Suárez, que es el presidente del Colegio de Ingenieros Informáticos de Galicia. Es el diseñador del primer módulo, sabe perfectamente quién es el destinatario y, por tanto, los profesores se van a dirigir en un lenguaje que entendamos todos, a todos. El segundo módulo es Derecho e Informática. Lo diseñé yo y lo va a coordinar también Fernando Suárez. El tercer módulo es Seguridad Informática. Lo va a coordinar el director del CISTEG, de la Consejería de Facenda, Mauro Fernández. Y el cuarto módulo se coordina desde la Secretaría General de, ¿cómo es? Modernización e Innovación Tecnológica. Lo va a coordinar María José García Sesto. Con cualquiera de los cuatro, directamente a través de correo electrónico, se van a poder entender para cualquier duda que tengan. Nosotros vamos a colgar en internet, en el acceso que tiene este curso, en la página de la EGAP, vamos a colgar toda la introducción y todas las normas jurídicas, de forma que ustedes las puedan tener en formato electrónico sin necesidad de imprimir. De eso se trata. Para eso, en esta sala, pues vamos a tener wifi, vamos a tener acceso directo a wifi. También de todo el curso vamos a sacar un manual de Administración Electrónica, para lo que se van a grabar todas las clases. La grabación implica la autorización del profesor, que la van a hacer expresa para ceder los derechos de la transcripción de la clase para que forme parte del libro, y también implica la grabación de las intervenciones que ustedes tengan relacionadas con el curso. Evidentemente, después se depurarían para que hubiera una conexión entre lo que se dice y lo que se está hablando. La autorización de las grabaciones, de acuerdo con lo que les estoy diciendo, se entiende implícita en el hecho de haberse inscrito en el curso. De todas formas, los profesores firman un documento autorizando la grabación y autorizando la transcripción y la edición de su conferencia. El hecho de que alguno de ustedes se negara, se intervenga y no quiera que figure en algún tipo de transcripción, no sería nada más que decir, cuando se habla, decir, quiero hablar, pero que la grabación no se transcriba. Ya serviría y no habría ningún problema. Con la ley en la mano es como vamos a actuar. No quiero decir que todas las transcripciones de las intervenciones de los que están en la sala se puedan incluir en el libro, pero si hay alguna que tenga un interés especial, se podría incluir como anexo a la intervención del profesor. Nada más, les dejo con el primero. Sí, el otro día les hablaron de que quería que subiera un examen. Cuando un curso tiene la demanda que tiene este, el hecho de que tenga que haber unas pruebas para que la EGAP pueda emitir un certificado con validez en la administración a efectos de concursos, pues significa que el curso tiene que tener un aprovechamiento. La idea nuestra es que el aprovechamiento sea consecuencia de una especie de evaluación continua. Los tres coordinadores de los cuatro módulos establecerán un sistema de evaluación conmigo, que al final pues, se puede transcribir en un test o algo así para poder poner una puntuación. Pero sí va a haber que hacer una especie de filtro para que el nivel del curso nos sirva también como nivel para otros años, y si este curso sigue adelante, pues que la gente sepa que el diploma se trabaja, que no se regala. Si ahora me quieren hacer alguna pregunta, si no, durante todo el curso, por vía de correo electrónico, directamente en la página de la GAP o con los coordinadores o profesores, teníamos una relación directa en todo momento, no había ningún problema, incluso preguntas o consultas que quieran hacer, que se quieran tratar en clase, estaríamos dispuestos a incorporarlas en el tema correspondiente. Supongo que ya les dieron el programa, ya lo tendrán. En el programa hemos añadido los temas, pero con los profesores les iremos diciendo cada martes quién es el profesor del jueves y el jueves quién es el del martes, para tener una cierta movilidad, porque al ser un curso tan largo es muy difícil tener comprometida a una persona pues, el 15 de mayo y que no falle ese día, ¿no? Entonces nosotros les iremos contando más o menos quiénes son los profesores que van a venir. El primer módulo, el 100% de los profesores, son todos ingenieros informáticos del Colegio de Ingenieros Informáticos de Galicia, y van a hablar de fundamentos de la informática en el sentido que se les pidió, que es indicarnos a los profanos cómo se puede uno entender con una máquina por lo que tiene dentro, por lo que normalmente se llama hardware, ¿no? Vale, pues muchas gracias y ya les dejo con Juan. Queda esto ya.
Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, pues no os voy a decir nada acerca de mí. Hice las transparencias en castellano. Yo normalmente hablo gallego. ¿No hay nadie que no entienda el gallego aquí, o sí? Nadie, ¿no? Porque posiblemente de vez en cuando empieza a hablar en gallego y, vamos, el que si alguien tiene algún problema levanta la mano y, por favor, en castellano y ya está, ¿vale? Me dijeron que hay dos informáticos aquí. ¿No vinieron o están por ahí? ¿Hay algún informático aquí? Bueno, no vinieron. Esto ya se lo saben. Bueno, pues nada, iba a prevenirles de que esto puede sonarles a repaso, no le vendría mal, seguramente, pero... Y para los demás, pues este primer módulo, como ya os han comentado, es así un poco de introducción. La primera parte es un poco durilla. Bueno, los que llegáis tarde, os comento que pasaron una hoja de asistencia, que han hecho hincapié en que es importante la asistencia y la puntualidad, porque ha quedado mucha gente fuera del curso, y bueno, que pongáis todo de vuestra parte, teniendo en cuenta que hay gente que viene de muy lejos, pero vamos, que procuréis estar en los 15 primeros minutos y bueno, y al final de la clase se os pasará nuevamente para que firméis. Lo que os estaba diciendo, que la primera parte es un poquito durilla, incluso para mí, porque se hace pesada, ¿no? Pero es importante que tengáis un... de esta primera parte, aunque yo os voy a soltar un rollo importante, lo que más me va a interesar es que os quedéis con cuatro ideas, que son las más importantes, ¿vale? Como tenemos 3 horas por delante y a efectos pedagógicos todo el mundo dice que esto es una barbaridad, porque nadie es capaz de mantener la atención durante 3 horas, de vez en cuando os pondré algún vídeo cortito para que los que se están durmiendo se despierten y bueno, haremos un descanso de 20 minutos aproximadamente o según como veamos que vamos a mitad de la clase más o menos, ¿vale? Y luego, en cualquier momento podéis interrumpirme y preguntarme lo que queráis, ya no solo por vosotros, que os ayudará a reducir mi ritmo, sino por mí, porque si no, pues igual me lanzo y no se trata de eso, ¿vale? Vuestras intervenciones también sirven para poner el foco un poco en las cosas importantes o en aquello que no entendáis, o que, vamos, que creáis que merece la pena comentarlo, o que queráis comentar alguna experiencia vuestra, o algo que os... lo que se os ocurra, sentiros libres, ¿eh? Porque eso va a hacer la clase más dinámica. Bueno, yo me dijeron que no me moviera mucho, por lo tanto, para salir bien en el vídeo, por lo tanto me voy a sentar, los de atrás no me vais a ver. Es que si no me siento, seguro que dentro de un rato voy a estar allí, entonces me voy a sentar, los de atrás no me veréis, pero me vais a oír, ¿vale? Y tenéis las transparencias ahí en las pantallas. Bueno, pues vamos a empezar. Es la primera sesión del primer módulo, ¿vale? El primer módulo se llama Fundamentos de Tecnologías y Sistemas de Información. Pues esta primera sesión se llama Introducción a los Sistemas de Información, ¿vale? Os voy a comentar un poquito lo que son los sistemas de información, lo que es la información, que aunque todos lo sepáis, seguramente nunca os parasteis a definirla ni a pensar en ella. Y bueno, en primer lugar, empezaré con el concepto de sistema de información. Luego hablaré de los elementos de un sistema de información. La estructura de los sistemas de información, con los 3 niveles, el nivel operativo, nivel táctico y nivel estratégico, que tienen mucho que ver... no sé si hay alguien aquí de empresariales, posiblemente. ¿Hay alguien de empresariales? Sí. Bueno, pues tienen mucho que ver con la organización empresarial, ¿vale? Y luego están los perfiles de sistemas de información. Si digo algo mal, me puedes corregir, porque posiblemente en ese apartado... Bueno, luego hablaré de los perfiles de los sistemas de información. Hablaré un poco de los sistemas de información para la gestión y sistemas de información de apoyo a las decisiones. Y también de los sistemas transaccionales, que corresponden con los 3 niveles anteriores. Y luego, en la segunda parte de la clase, os voy a hablar de la historia de la informática, ¿vale? Creo que merece la pena que conozcáis un poquito. Esta segunda parte va a ser más liviana, porque es mucho más, podríamos decir, anecdótica, pues de cómo ha evolucionado la informática, de dónde viene todo esto, y un poquito de historia, ¿vale? Que es mucho más llevadero, creo yo, para vosotros y para mí. Pues vamos con la primera parte. ¿Por qué los sistemas de información? ¿De dónde vienen? Todo tiene un origen y todo tiene una explicación. Pues hasta mediados de los años 80, los administradores de las empresas y de las organizaciones no se preocupaban de la información, se preocupaban del negocio y les daba igual cómo se obtenía, cómo se procesaba y cómo fluía la información dentro de su empresa o organización. Es más, lo veían como un hándicap, no les gustaba la información. era la mayoría de las empresas lo consideraban como un subproducto caro e ineludible de su actividad principal, que era la actividad que era su negocio, ¿vale? Como no había necesidades de información, ni de procesado de información, ni de transmisión de información, o eran mínimas, pues la tecnología requerida en las empresas también era mínima. Y la información, dado que los administradores no la valoraban, pues no constituía un activo importante en las empresas, ¿vale? Había otras cosas mucho más importantes que la información. Sin embargo, todo esto, con la globalización, con un mercado dinámico donde las cosas cambian a una velocidad muy rápida, ha provocado que las empresas se tengan que preocupar de la información y del conocimiento. Se tengan que preocupar de conocer su entorno, se tengan que preocupar de cómo varía la oferta y la demanda y de, digamos, de procesar la información de su empresa y del entorno de su empresa. ¿Vale? Porque esto hoy en día resulta vital para el éxito de las mismas. Esto creo que todos lo veis, ¿no? Es decir, hoy en día las empresas invierten muchísimo en sistemas de información, invierten muchísimo en informática y en software que les permita automatizar sus procesos, y no solo eso, sino una vez que automatizan sus procesos, tienen una cantidad importante de datos que les permiten procesarlos y sacar conclusiones y en base a eso tomar decisiones, ¿vale? A medio plazo y a largo plazo. Bueno, pues vamos a empezar ya con los vídeos. Vamos a ver un vídeo pequeño de introducción a lo que es la sociedad de la información, ¿vale? Que a todos os suena este término, la sociedad de la información o del conocimiento. A ver si funciona internet. Parece que sí.
Para los antiguos, el tiempo estaba representado por los procesos cíclicos de la naturaleza.
¿Escucháis?
Los seres humanos no se preocupaban por medirlo. La gente no se interesaba por llevar la cuenta de su edad. Pero a fines de la Edad Media comienza a difundirse la construcción de grandes maquinarias de relojería.
No se escucha muy bien, ¿no? A ver si le puedo dar más voz a él.
Para los antiguos, el tiempo estaba representado por los procesos cíclicos de la naturaleza. Los seres humanos no se preocupaban por medirlo. La gente no se interesaba por llevar la cuenta de su edad. Pero a fines de la Edad Media comienza a difundirse la construcción de grandes maquinarias de relojería. Desde lo alto de los monasterios, los relojes comenzaron a regular la vida de la comunidad. Los encuentros podían hacerse al momento de las campanadas. En la revolución industrial, el reloj tuvo una influencia más profunda que la máquina a vapor, porque influyó en la organización de la vida de toda la sociedad occidental. La sociedad industrial incorporó nuevas formas de pensar los procesos económicos y sociales. Las teorías económicas relacionaban las nociones de tierra, capital y trabajo. El capital era el recurso de producción crítico. Capital y trabajo eran conceptos totalmente separados y hasta en oposición. A mediados de los 70, la convergencia tecnológica da lugar al progresivo desarrollo de la computadora. Cuando esas tecnologías se trasladan desde los sectores militares a los civiles, el efecto en la sociedad se hace evidente. El futuro ya está aquí y es digital. Gran parte de los elementos de nuestra vida analógica son convertidos en unos y ceros. Nace el paradigma de la red. El intercambio de objetos muta al intercambio de información y la gestión de la información pasa a ser vital en los procesos económicos. A diferencia de la materia construida por átomos, los bits no se pierden, circulan y se reutilizan constantemente. A principios de los 90, Peter Drucker introduce la noción de sociedad del conocimiento. La información interpretada se transforma en conocimiento, y ese conocimiento es el recurso clave. Es más importante que el trabajo, la tierra y el capital. Aparecen nuevos mecanismos de integración de individuos, nuevas formas de construir identidad personal a partir de una red. El conocimiento de los patrones genéticos opera sobre la salud, la alimentación y el medio ambiente. La sociedad postcapitalista es una sociedad del conocimiento, y quien tenga conocimientos de gestión sobre los procesos tiene la producción. El conocimiento puede relocalizar procesos y conseguir capitales en cualquier sitio del mundo interconectado. El conocimiento reside en la persona y no puede ser comprado con dinero ni creado por capitales de inversión. Se extiende a todas las áreas de la actividad humana y determina dos nuevas clases sociales: trabajadores del conocimiento y trabajadores tradicionales de servicios. El trabajo tradicional pasa a ser mercadería. Las ganancias están asociadas a la innovación y son ganancias de corto alcance. La innovación tiende a asimilarse rápidamente al medio. El estado normal de salud de la economía es el desequilibrio. No hay nuevas teorías económicas que abarquen la magnitud de la globalización. Las categorías tradicionales de análisis están cambiando y hoy existen solo prácticas con su marco teórico a una información. Estamos en el inicio de una segunda revolución de la información, y no es una revolución tecnológica. No se está produciendo allí donde los científicos o la industria de la informática creen que está. Esta nueva revolución está cambiando nuestra percepción del espacio y del tiempo, dimensiones fundamentales de la experiencia humana. No se trata de nuevas máquinas, de técnica, software o velocidad. Es una revolución de conceptos. Enfrentamos un periodo en el que tendremos que aprender muy rápidamente a conseguir e interpretar información. La sociedad del conocimiento cambiará por completo las estructuras sociales, la forma de comportarnos y dirigirnos.
Bueno, resumen del vídeo. El mundo está cambiando o va a cambiar, y la información y la sociedad de la información están provocando una nueva revolución, que en este vídeo y en muchos otros y en muchos otros ámbitos, en muchos otros foros, se compara a la revolución industrial, ¿vale? El valor pasa a estar en otro sitio y decimos que está en la información. Eso es lo importante para el futuro de la humanidad. Por exagerarlo un poco o por reflejar lo que en realidad está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues hablamos un poco de la importancia de la información, ¿no? Hay un informe de la OCDE que dice que la información es clave para el porvenir de la humanidad e indispensable para poder modelar bien ese porvenir. La necesidad de información va ligada al desarrollo económico y social, ¿vale? La investigación y la planificación requieren información precisa, oportuna, completa, coherente. Luego hablaremos de estas propiedades de la información, y adaptada a las necesidades específicas del demandante de información. La información, como veremos, no tiene el mismo valor para todo el mundo. Dependiendo del receptor de la misma, pues tendrá más valor, menos valor, o incluso puede dejar de ser información. La influencia de la información en la evolución de todos los sectores, pues nos permite hablar, como he comentado y como se comenta en el vídeo, de una segunda revolución industrial, marcando una nueva era, que es la era de la información o la era del conocimiento. Como la información es muy importante, todos los cambios importantes normalmente van ligados a cambios también normativos y legales, ¿vale? Digamos que el derecho siempre avanza detrás de los cambios. Cuando hay cambios en la sociedad, pues se empieza a normativizar ese nuevo ámbito, y por tanto en este caso no es una excepción, ¿no? Al tomar conciencia del valor de la información, pues se manifiesta la necesidad de impulsar su libre circulación y de esta forma, en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, pues se reconoce que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, lo que implica difundir, recibir y difundir, sin consideración de fronteras, la información y las ideas por cualquier medio de expresión que sea. El artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos también reconoce el derecho a la información y las distintas constituciones de los distintos países pues suelen incluirlo también. Así, la Constitución española, pues en su sección primera de los derechos fundamentales y libertades públicas, en el título primero, pues recoge, por ejemplo, entre otras cosas, que se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. ¿Qué tienen que ver las comunicaciones con la información? Bueno, pues que al garantizar el secreto de las comunicaciones, estamos garantizando la privacidad de la información, ¿vale? El derecho a guardar la información o a transmitirla también. Habla también ya la Constitución del año 78... que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. En el año 78 la informática ya existía, posiblemente nadie preveyese la evolución que ha venido después, o a lo mejor sí, pero estaba ahí y al menos los legisladores se dieron cuenta de que había que garantizar la privacidad de las personas y protegerla del uso de la informática. Como sabéis, o si no, os lo comentarán, creo que tenéis una sesión dedicada a esto, pues a partir de este artículo de la Constitución se desarrolló la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el año 99, creo que fue, la primera. El artículo 20, en su sección 1D, pues reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Menciono aquí estos artículos porque entiendo que tienen repercusión en lo que es la administración electrónica y la ley 11/2007 que trata de, digamos, garantizar el derecho del ciudadano a obtener información acerca de sí mismo, de los expedientes que de él se están tramitando en la administración y, vamos, su derecho a tener acceso a la información, ¿vale? Dado que es un valor importante, los ciudadanos deben tener derecho a acceder a él. Por tanto, la información se ha convertido en el activo principal de las empresas y organismos, llegando a suponer, en la mayoría de los casos, su principal ventaja competitiva. Las empresas que tienen información, que gestionan bien su información, que la procesan y que son capaces de obtener conocimiento a partir de ella, obtienen una ventaja competitiva respecto a las de su entorno, ¿vale? El desarrollo de sistemas de información, por tanto, se ve sometido actualmente a grandes exigencias en cuanto a productividad y calidad. Exigencias que no había antes cuando no se valoraba la información. Pues para definir sistemas de información vamos a empezar definiendo primero un sistema general, ¿vale? Y para definir cualquier concepto, pues un buen recurso es acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y dice que un sistema es un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objetivo. Es una definición simple y en la que encajan estos ejemplos que yo pongo aquí, ¿vale? De sistemas en general. Seguro que a vosotros os ocurren miles de sistemas. Por una parte, pongo un ejemplo del sistema circulatorio, que es un conjunto de cosas. ¿Qué cosas? Corazón, venas, arterias, capilares, no sé si alguna más, que están relacionadas entre sí, ¿vale? Que no actúan cada una por su cuenta, sino que, digamos, están coordinadas y contribuyen a un determinado objetivo. Pues el objetivo del sistema circulatorio será llevar el oxígeno a las células o mantener la vida o... no lo sé, muy bien, ya no me acuerdo. Otro ejemplo del sistema es el sistema solar, en el que hay un conjunto de cosas, que son los planetas y los satélites y todo lo que se pueda incluir en el sistema solar, relacionadas entre sí por fuerzas gravitacionales y otras fuerzas que desconozco, y lo que no sé es cuál es el objetivo del sistema solar. Seguramente lo tenga, se llama sistema, no sé, ¿a alguien se le ocurre cuál es el objetivo del sistema solar? No lo sé. Si le preguntamos a un astrónomo, seguramente nos diga muchos. Y luego aquí pongo un ejemplo de un sistema de información, un sistema informático, un sistema de redes, en el que hay una serie de elementos interconectados, interrelacionados, ¿vale? Y con un objetivo que es compartir información, transmitir información, distribuir información, ¿vale? Son varios en uno. Bueno, todos los sistemas están integrados por una serie de elementos, ¿no? Cualquier sistema, estos que hemos visto, y también los sistemas de información, que son un caso particular de sistemas. En primer lugar están los componentes, que son las cosas de la definición, y son cada una de las partes que forman el sistema, ¿vale? En el caso del sistema circulatorio, por ejemplo, los componentes, pues ya los he enumerado, corazón, arterias, etc. Luego están las relaciones, que decimos que como ya he comentado, los componentes de un sistema no están ahí a su libre albedrío, amontonados y sin relación entre ellos, sino que es todo lo contrario. Los elementos de un sistema colaboran entre ellos para alcanzar el objetivo, y están relacionados entre sí y tienen estas relaciones determinan la estructura organizativa del sistema. Y por último está el objetivo, que es la finalidad para la que se concibe el sistema, y típicamente todos los sistemas tienen un objetivo, aunque a veces, como ya hemos visto, no es fácil de determinar. Los sistemas, por su propia definición, son limitados, y esto quiere decir que en cualquier sistema podremos identificar su entorno, que será todo aquello que no forma parte del sistema, pero lo rodea y posiblemente interacciona con él. Y este entorno nos define también los límites del sistema, que son justamente la frontera entre lo que es sistema y lo que es entorno. Pasamos ahora, que ya sabemos lo que es un sistema, a definir lo que es la información. Y volvemos al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y dice, entre una de sus definiciones, que la información es la comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los conocimientos que se poseen de una materia determinada. Pues de esta definición ya podemos inferir algunas cosas. La primera cosa que podemos inferir es que la comunicación solo surge cuando se produce un proceso de comunicación. Si no hay comunicación, no puede haber información. Ahora mismo yo estoy comunicándome con vosotros, yo soy el emisor, vosotros sois los receptores, y estáis recibiendo información acerca de un tema concreto, que son los sistemas de información. ¿Vale? Además, la información no solo depende de los datos transmitidos, de lo que yo os estoy contando, sino de la novedad que estos datos supongan para vosotros. Al principio preguntaba si había algún informático, me habían dicho que sí. Seguramente para estos, para estas dos personas que eran informáticos, lo que yo estoy contando ahora mismo, pues a lo mejor ni siquiera es información, pero si lo es, seguro que tiene mucho menos valor que para vosotros, para los demás, que lo desconocéis, supuestamente, a lo mejor alguno no lo desconoce. Entonces, con esto es lo que quiere decir que la información depende del receptor, depende de la novedad que supongan los datos para quien los está recibiendo. A mayor novedad, mayor el nivel de información o mayor calidad de la información. Y por último, también podemos deducir de esta definición que el nivel de conocimientos del receptor condiciona la cantidad de información que contiene un mensaje. Es un poco más de lo que estoy diciendo, ¿no? Pongo aquí un ejemplo, que a lo mejor no es muy bueno, pero que la cantidad de información que contiene el mensaje, el Euribor subirá en abril, pues no será la misma para un indio del Amazonas, que no sabe lo que es el Euribor y a lo mejor tampoco sabe lo que es abril, que para un ciudadano europeo que pretende contratar un crédito hipotecario, ¿vale? Para el segundo, este mensaje contendrá mucha más información, le será mucho más relevante, y para el primero simplemente le entrará por un oído y le saldrá por el otro y no le ha aportado nada. No ha incrementado su nivel de conocimiento, porque no es capaz de procesar esa información, ni la entiende, ni... Vale, por tanto, queda claro que si la información conlleva, por una parte, que haya comunicación, también sabemos que depende del nivel de conocimientos del receptor, y además conlleva un incremento del nivel de conocimientos del receptor. Si alguna de estas cosas falla, no hay información, o hay menos información. Pues hablamos entonces de la calidad de la información. La calidad de la información es el conjunto de cualidades adicionales a aquellas que se le suponen y que hacen que la información tenga un mayor o menor valor. Y medimos esta calidad en función de la capacidad de que tenga una determinada información de disminuir el nivel de incertidumbre o incrementar el nivel de conocimientos del receptor. ¿Vale? Mediremos la calidad de la información en función de la capacidad que ésta tenga para aclararle algo al receptor. Las principales cualidades que utilizaremos para medir la calidad de la información, pues son estas que se ven ahí en la figura: la precisión, ¿a qué creéis vosotros que se refiere? Lo voy a decir ahora, pero bueno, así interactuamos un poquito porque ya llevo unos minutos hablando. ¿Qué creéis vosotros a qué se refiere la precisión de la información? Es justamente lo que quiere decir, o sea, no tiene truco. Que sea concreta, que sea justo lo que yo quiero, y no que me den una información en medio de un montón de datos que no sé para qué sirven. Luego la definiremos con más claridad, pero bueno, esta es la idea intuitiva que nos viene a todos, ¿no? La completitud. ¿Qué queremos decir con que una información sea completa?
Que no sea parcial.
Exacto. Que contenga todo lo que yo necesito, ¿vale? El significado. ¿Qué es el significado de la información? A ver, alguien de atrás, que solo hablan los de adelante. Bueno. Efectivamente, lo que comentábamos del indio del Amazonas, no tiene significado la información que le estábamos transmitiendo, ¿vale? La relevancia, este ya es un término un poquito así más técnico a lo mejor. ¿Qué es la relevancia? ¿Qué quiere decir que una información es relevante? que es importante, que es importante, que sirve para tomar una determinada decisión, o, ¿vale? Que sea coherente. Justo, que no se contradiga, que no diga una cosa y la contraria, porque entonces, es decir, es como si tienes dos relojes. Si tienes un reloj, sabes qué hora es. Si tienes dos, pues seguramente te marcarán dos distintas y no sabes cuál es la buena. La oportunidad. ¿Qué significa que sea oportuna la información? Que llegue en el momento justo, cuando yo la necesito. Porque si llega cuando ya se ha muerto la persona, pues mira, no me sirve de nada. Y la seguridad, que quizás sea la característica menos intuitiva, se refiere a que la información, como hemos dicho, que es un recurso importante y valioso, pues debe ser segura. Se debe proteger de accesos indeseados, se debe proteger de su destrucción o de que sea dañada, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poquito ahora ya más concretamente cada una de estas características. La relevancia. Bueno, pues una información será más o menos relevante dependiendo de cuánto contribuye al esclarecimiento de un determinado problema, ¿vale? Ya lo decíamos por aquí, que una información sea relevante significa que es útil para esclarecer algo, ¿vale? Un ejemplo que voy a mantener para las demás características, o voy a intentar mantenerlo. Pues, por ejemplo, el parte meteorológico nos aportará información relevante si lo que pretendemos es elegir entre llevar o no llevar paraguas. Pero si lo que pretendemos es elegir qué línea de autobús cojo para llegar a un determinado sitio, el parte meteorológico me da igual. ¿Vale? Entonces, la información será relevante dependiendo de el problema que queramos, o la decisión que queramos tomar, ¿vale? La relevancia se medirá en función de la decisión que se quiere tomar con esa información. ¿Para qué quiere utilizar? ¿Para qué se va a utilizar esa información? La precisión y la completitud van muy ligadas, ¿vale? Cuando hemos definido la precisión, han dicho por aquí que fuera precisa es que fuera justa, que fuera, ¿vale? Que sea justa también está relacionado con que sea completa. Entonces, lo que se busca es que la información se ciña lo máximo posible a la realidad y que sea concreta también. Además, ha de ser fiable, veraz y completa, ¿vale? Deseamos que no nos falte información, que tengamos todo lo necesario para tomar una determinada decisión o hacer una elección. Todas las cualidades de la información, al igual que en cualquier otra cosa, pues las cualidades, la calidad, tiene un coste, tiene un precio. A mayor calidad, mayor coste. Pero la precisión y la completitud quizás sean las que este coste se palpa más. Vale. Si retomamos el ejemplo del paraguas, pues si voy a salir por la mañana, me va a ser mucho más valioso un parte meteorológico que me diga que va a llover a las 12 que uno que me diga que durante esta semana va a llover. ¿Por qué? Porque el que me dice que va a llover a las 12 es más preciso y por tanto me es mucho más útil para tomar mi decisión. Es una información de mayor calidad, ¿vale? En este caso resulta evidente que a los meteorólogos les cuesta mucho más predecir el tiempo para un día que predecirlo para una semana. Es decir, es más fácil que se equivoquen si dicen que va a llover hoy, porque puede que no llueva, que si dicen que va a llover esta semana, ¿vale? Les cuesta más porque además tienen que evaluar muchos más factores. La cualidad de la oportunidad de la información se refiere justo a lo que vosotros intuíais, que es que la información debe llegar en el momento justo. Ni antes, porque si aún no la necesitamos, posiblemente no le prestemos atención o no nos sea relevante en ese momento. Ni después, porque si llega después, su valor es nulo. Si llega una vez que ya, digamos, si una empresa, si a una empresa le informan o, no sé, o al que iba a pedir el crédito, le informan de que va a subir el Euribor, pues podrá tomar una decisión. Si se lo dicen cuando ya ha subido, pues no le sirve para decidir nada, ¿vale? Y como esto, en cualquier otro ámbito, esto es perfectamente entendible. En nuestro ejemplo, no me sería muy útil salir de casa, no llevar paraguas, ir a una cafetería y en esa cafetería ver el parte meteorológico y que me digan que va a llover. Porque me llega tarde la información. Ya he salido de casa y no llevo paraguas. Posiblemente incluso me cabré, porque me ha llegado tarde esa información. Respecto al significado de la información, pues la información será más valiosa cuanto mayor sea su contenido semántico. Y ya hemos visto que el contenido semántico de una información o de un mensaje depende del receptor. Para un indio no tenía significado lo del Euribor en abril. Para alguien que sabe lo que es el Euribor y sabe lo que es abril, pues sí tiene significado. En el ejemplo de la meteorología, un meteorólogo, al observar una isobara, esto no sé si es verdad, esto, lo he pensado yo así, pero vamos, no sé si, supongo que sí, algo tiene que ver, ¿no? Al observar una isobara, pues esa isobara puede contener información muy valiosa para determinar si va a llover o no. Pues por las presiones, o bueno, no lo sé, no sé mucho yo de meteorología. Pero lo que es seguro es que un indio del Amazonas, si ve una isobara, posiblemente no se fije en ella, y si se fija, pues ni sospechará lo que es, ¿no? No le aportará información. ¿Por qué? Porque no tiene significado para él eso. Y también podemos, para no dejar quedar mal al indio, podemos ponerlo al revés. Si el meteorólogo se pone a observar la humedad de las hojas o cualquier otro factor ambiental, pues eso no le va a aportar información y no va a ser capaz de predecir el tiempo con ese, mientras que el indio a lo mejor sí, ¿vale? Porque para el indio esos factores tienen significado y para el meteorólogo no. Respecto a la coherencia, pues como los habéis intuido todas bastante bien, ¿vale? Justo que una información sea coherente quiere decir que no es contradictoria, ¿vale? Y no solo contradictoria en sí misma, digamos, que una información es contradictoria con otra información, sino que sea contradictoria con el mundo, con las reglas de juego, con las reglas del entorno, ¿vale? Como dice aquí, las reglas semánticas propias de la realidad que representa. ¿Qué quiere decir esto? Pues no sería muy coherente un parte meteorológico que nos diga que la temperatura estará en torno a los 40 grados y que nos diga que va a nevar. ¿Vale? Esto es incongruente. Es incoherente. Es incoherente con el propio mundo. No, esto no ocurre jamás. Y por último, respecto a la seguridad, pues como ya os comentaba, la información, dado que es muy valiosa, pues debe ser protegida tanto frente a su deterioro por causas físicas o lógicas, como frente a accesos no deseados. En la actualidad es especialmente importante, y seguro que lo sabéis, porque bueno, estaréis relacionados con estos temas, pues debido a las redes de comunicaciones y a Internet, la seguridad de la información es importante, ¿no? Hay que protegerla. Y para eso estamos los informáticos, pero también los que no son informáticos, porque es su responsabilidad proteger su información. Bueno, en el ejemplo del meteorólogo, aquí ya me fue un poco más difícil el ejemplo, y igual puede que esté un poco forzado, pero Sí es cierto que un meteorólogo deseará que los datos que utiliza para predecir el tiempo no sean destruidos ni deteriorados, ¿vale? Porque entonces no va a poder utilizarlos para hacer sus predicciones. Y además también puede ser que, o no puede ser, seguramente es, que querrá protegerlos de los meteorólogos de la competencia. Porque esa información le ofrece a él una ventaja competitiva, que es, yo hago unas predicciones maravillosas porque tengo muy buenos datos y muy buena información. Y si el otro me la roba, pues las va a hacer igual que yo, ¿vale? Si es que es capaz de darle significado, si es que tiene los conocimientos necesarios, ¿vale? Pero bueno, eso se lo podemos suponer. Bueno, veis que estoy dando un montón de vueltas a todo y todo es más o menos lo mismo, todo está relacionado, pero es que esto es lo que es, ¿vale? ¿Hasta aquí qué tal?
Bien.
Se va llevando. Es un poco durillo porque es así un rollo un poco filosófico, un poco tal, pero bueno. Como os dije, lo importante es que vayáis cogiendo cuatro ideas acerca de la información, de los sistemas de información y todo este tema, ¿no? Bueno, ahora, una vez que hemos definido un sistema y hemos definido la información y hemos visto algunas características, pues nos lanzamos ya de lleno a ver lo que son los sistemas de información. Todas las empresas, ahora si digo alguna cosa que no es verdad, pues esto es cierto, ¿no? Yo creo que lo sabemos todos, que todas las empresas necesitan una estructura organizativa que les permita definir las funciones a desarrollar para conseguir sus fines o sus objetivos, ¿no? Esto es así en todas las empresas y en todas las organizaciones, porque aquí la mayoría, o si no todos vosotros, sois de la administración, que no es una empresa, pero es una organización y funciona como tal, ¿no? Para realizar esas funciones con eficacia, pues se hace necesario registrar, procesar y comunicar la información dentro de la propia organización y entre los miembros de la misma, ¿no? Para realizar estas funciones de registro, procesamiento e intercomunicación, pues las organizaciones establecen una infraestructura que les permite coordinar los flujos y registros de información necesarios y también, digamos, intercomunicarlos entre... Bueno, los flujos ya en sí conllevan la comunicación, ¿no? Controlar los flujos de información dentro de la empresa. Necesitan una infraestructura que les permita no solo registrar, sino decir o establecer cómo va a fluir la información dentro de la organización. ¿Quién se va a comunicar con quién? ¿Quién va a solicitar información a quién? ¿Cómo se van a coordinar los distintos actores? Etcétera. Y el sistema encargado de captar, almacenar y procesar la información en una organización, como no podría ser de otra manera, se denomina sistema de información. Bueno, el diccionario de la Real Academia en este caso no nos sirve porque no trae sistema de información, pero el libro de Loudon y Loudon sí define lo que es un sistema de información y lo define como un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control en una institución. Como veis, no sé si... seguro que no, porque son ingleses, pero parece que hubieran consultado el diccionario, porque esta definición se ciñe perfectamente a la que hemos dado antes de sistema. Dice que hay un conjunto de componentes, las cosas. Dice que hay unas interrelaciones, las relaciones, y luego describe el objetivo o finalidad del sistema. En un sistema de información tenemos tres actividades básicas que se van a corresponder un poco con los niveles que vamos a ver luego y también con todo lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Esta estructura la vamos a mantener en, en las transparencias sucesivas. Tenemos, por una parte, la alimentación o insumo de información, que consiste en la captura de datos dentro de la organización o en el entorno de la misma. Tenemos el procesamiento de la información, que transforma los datos, esos datos obtenidos en algo que tenga sentido, ¿vale? Aquí podemos hacer un inciso y remarcar la diferencia entre datos e información, que parece lo mismo, pero no lo es. Para vosotros, ¿veis alguna diferencia entre datos e información? ¿O la intuís? ¿O os atrevéis a decir, bueno, datos parece que es un poco más esto e información parece que es un poco más esto otro?
El dato es más físico, ¿eh?
El dato es más físico.
Es más individual.
Es más individual.
La información es
un sistema de relación entre varios datos. Datos relacionados.
Datos relacionados. Justo.
Uno, mañana, llueve.
Justo.
Son datos.
Justo. Es eso, básicamente, ¿vale?
Pero mañana lloverá aproximadamente un litro por metro cuadrado, es una información.
Exactamente. Los datos en sí contienen información o pueden ayudarnos a obtener información, pero deben ser procesados para que realmente nos sirvan para incrementar nuestro nivel de conocimiento. Por tanto... Esto que estáis diciendo es cierto. Comentáis, dato es uno, efectivamente, un dato, o incluso si hablamos de datos, directamente pensamos en un montón de cosas, en uno o en varios, pero no tenemos esa relación que comentaban por allí, que es la que nos permite hacer deducciones a partir de esos datos. ¿Vale? Entonces, tenemos claro la diferencia esta, ¿no? Entre datos e información. Es importante porque...
El dato es una unidad de información, pero que puede ser igual de relevante, por ejemplo, el dato del Euribor.
O la edad
sí.
De la persona.
Puedes decir que es un dato.
O sea, son datos, pero que pueden ser relevantes.
Que contienen información y pueden ser relevantes. Sí. Ahí ya estáis... Ya estáis acudiendo a lo que en realidad crea confusión en todo esto. Es cierto eso. Es cierto. Un dato puede contener información en sí mismo. En sí mismo puede contener información. ¿Vale? Pero cuando hablamos de información, normalmente hablamos de algo más. Hablamos de datos procesados y de inferencia de información a partir de los datos. Un dato puede contener información, efectivamente. Eso no lo ponemos en duda. Pero, por lo general, ya os digo... Hablamos de información, digamos, en un nivel más abstracto, ¿no? Y también vamos a ver a continuación cómo está relacionado con los distintos niveles de toma de decisiones dentro de las organizaciones, ¿no? Es decir, los que manejan los datos son los que menos decisiones toman, tienen tareas rutinarias y se dedican a hacer lo que les mandan, pero los que están por encima no les interesa acceder a una factura, acceder a un... Eso les da igual. Lo que quieren saber son informes, resúmenes, información más abstracta que les permite tomar decisiones. ¿Vale? Los sistemas de información pueden ser de dos tipos. ¿Vale? Y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de sistemas de información, y vosotros cuando vinisteis a este curso, al pensar en sistemas de información, seguro que estáis pensando en sistemas de información automáticos. Pero también los hay manuales, ¿vale? Los automáticos son los basados en ordenador y los manuales son los basados en la tecnología del papel. ¿Qué pasa? Que digamos que antes de existir los ordenadores, casi nadie hablaba de sistemas de información. O pues, seguramente la gente de empresariales sí hablaban de sistemas de información, pero como ya hemos comentado, tenía menos valor la información y por tanto, pues no. Entonces, el término ha degenerado hacia los sistemas de información automáticos, ¿no? Y cuando hablamos de sistemas de información, normalmente hablamos de sistemas de información automáticos. Es algo así como lo que ocurre con, con el Colacao o la Coca-Cola, ¿no? Pues ha degenerado el término y utilizamos Colacao para definirnos a todos los Colacaos. El Colacao del día, el Colacao del Carrefour, pues esto pasa un poco lo mismo. Utilizamos sistema de información para referirnos concretamente a un tipo de sistemas. Debemos tener muy clara la diferencia entre sistema de información y ordenador con software. El ordenador es el equipo o el recurso que nos permite almacenar y procesar la información, ¿vale? Y los sistemas de comunicaciones, que los podemos meter en este mismo lote, las redes de comunicaciones, pues nos permiten transmitirla, ¿vale? Pero son solo un recurso del sistema, son una parte del sistema. El sistema de información es algo más que eso. Bueno, el software son conjuntos de instrucciones operativas que determinan cómo se procesa la información y, como ya he dicho, pues tanto los ordenadores como el software son solo una parte del sistema. Ahora vamos a ver el resto del sistema, ¿no? Y decimos que los componentes de un sistema de información son, en primer lugar, y el más importante, la información, ¿vale? Es el núcleo del sistema de información, es la razón de ser del sistema de información. En segundo lugar, tenemos los procedimientos, que son las prácticas habituales de trabajo, son los que describen cómo se hacen las cosas en la organización, describen pues cómo es el día a día de la organización, ¿no? Dice aquí pues que son las reglas de operación que determinan la forma en que se deben realizar gran parte de las actividades necesarias para el buen funcionamiento de la empresa. Es decir, cómo hay que hacer las cosas. Las personas o usuarios son otra parte importante también del sistema de información y no hace falta ni decir lo que son. Son los individuos o unidades que introducen, manejan o usan o ponen en valor la información para realizar sus actividades diarias y su función dentro de la organización, ¿no? Y por último están los recursos que ya hemos comentado, que recursos son, por ejemplo, el ordenador y el software y las redes de comunicaciones son recursos de un sistema de información automático. El papel es un recurso de un sistema de información manual, o la máquina de escribir, o incluso el fax, a lo mejor, o el teléfono, pues son recursos del sistema de información. Pues en esta figura vemos un gráfico, ¿vale?, que está muy relacionado con lo que es la estructura organizativa de una empresa u organización. Tenemos tres niveles. Bueno, yo he elegido esta. Hay algunos autores que establecen cinco niveles. Establecen uno por debajo del nivel operativo, que es ya lo más básico de todo, es el mozo de almacén y tal. Y establecen otro por encima del nivel estratégico, que es el director general, ¿no?, la dirección. A mí me gusta más este porque, bueno, creo que es más ilustrativo y no veo la necesidad de dividir en cinco. Bueno, pues, ¿qué niveles tenemos en una empresa? Tenemos en una empresa y en un sistema de información, ¿vale? Los sistemas de información trabajarán también en estos niveles. Tenemos un nivel operativo en el que la información que esperamos obtener del sistema de información es, por ejemplo, cuántos artículos hay en el almacén, qué pasó con el pago de una factura, ¿vale? Esta es la información que van a utilizar justamente las personas que se encuentran en este nivel organizativo, ¿no? Pues los que se dedican, los que llevan el día a día y, digamos, las gestiones más rutinarias de la organización. Tenemos luego el nivel táctico, que corresponde a los mandos intermedios de la organización, a los directores de departamento o jefes de servicio en la administración, o no sé, ¿vale? a los mandos intermedios de la organización, que responden o que esperan que el sistema les aporte información que les permita responder a preguntas como si todo marcha bien o qué pasaría si abrimos mercado en China, o bueno, quizá esto corresponda más al nivel estratégico, ¿vale? Pero digamos que les permiten llevar a cabo una función de supervisión y de reajuste de los procesos que se están llevando a cabo. Y en lo más alto de la pirámide tenemos el nivel estratégico, que es donde están los jefazos o los directores o a lo mejor un único director o gerente de la empresa, ¿vale? Eso dependerá de la organización. Y en este nivel lo que se le va a requerir al sistema de información va a ser respuestas a preguntas tan difíciles de responder como es la pregunta de cómo irá el futuro, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo tengo que planificar yo mi estrategia a largo plazo? Pues, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? ¿No? Respecto a la información que se maneja en estos niveles, pues como veis ahí en la parte derecha de la imagen, pues en los niveles, en el nivel operativo se maneja información más detallada y específica, ¿vale? Se manejan, podemos decir, datos. Y cuanto más subimos en la escala, pues más subimos también en el nivel de abstracción de la información y más resumida estará todos los datos que tenemos en el nivel más bajo, ¿no? Es decir, que los niveles de arriba utilizan los datos que se generan en los niveles de abajo para procesarlos y obtener información de mayor valor. De forma resumida, podemos decir que los flujos de información ascendentes y descendentes en esta pirámide, pues de los niveles inferiores a los superiores se envían informes e históricos, y de los niveles superiores a los inferiores se envían órdenes y planes de actuación, ¿no? Que también es información. Decirle a alguien lo que tiene que hacer, pues también es informar, ¿no? Bueno, pues empezamos con el nivel más bajo. El nivel operativo se refiere, como ya he comentado, a las actividades diarias, transacciones y acontecimientos rutinarios. En este nivel se toman pocas decisiones. Las cosas están ya, los procedimientos están muy claros, o deberían estarlo. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y se limitan a hacer eso, a hacer lo que les mandan, ¿no? Hay pocas excepciones a los procedimientos normales. Hay muchas transacciones, hay muchos movimientos. Y normalmente, pues eso, incluyen tanto la rutina de los pasos a seguir como el tratamiento de excepciones. Es decir, si algo puntualmente se sale de la norma, pues también se puede tomar pequeñas decisiones, pero no, digamos, decisiones importantes, sino pues mantener el funcionamiento de ese nivel, y si pasa algo gordo, al jefe. Bueno, en este nivel, como ya he comentado, se trabaja fundamentalmente con información que procede del propio registro de transacciones, que es información repetitiva y está centrada en el pasado, ¿vale? Aquí no nos aventuramos a predecir nada, ni mucho menos. Nos dedicamos únicamente... ¿Se encendió solo la luz? Bueno. Nos dedicamos únicamente a procesar información del pasado, ¿no? Lo que ya ha ocurrido. En el nivel táctico, pues nos preocupamos un poquito más ya de la asignación de recursos a medio plazo, ¿vale? De organizar los recursos, cómo vamos a distribuirlos para llevar a cabo las tareas diarias y mejorar el rendimiento de la empresa. Y aquí la información que se maneja, pues suelen ser informes del tipo resúmenes con medidas estadísticas, resúmenes de excepciones para las medidas estadísticas que se aparten de la media, ¿vale? Nos fijamos en cosas que no están marchando bien. A lo mejor pues está pasando algo en una determinada en un determinado ámbito de ventas que, bueno, pues no se está vendiendo bien en esta zona, qué es lo que pasa, o cosas de este tipo, ¿no? Estos informes suelen ser específicos, no se habían solicitado con anterioridad, ¿vale? Se piden según las necesidades que van surgiendo. Por tanto, ya aquí estamos hablando de tareas menos rutinarias, ya estamos hablando de tomar un poquito más de iniciativa, de tomar decisiones, pero hablamos de decisiones a medio plazo, ¿vale? Decisiones inmediatas para que la cosa siga marchando bien o para que a un plazo de 6 meses, 1 año o dependiendo de lo que la empresa considere medio plazo, pues las cosas sigan yendo bien. Por tanto, la información que se utiliza en este nivel, pues es tanto periódica como rutinaria, perdón, es tanto periódica y rutinaria como excepcional, y suele ser resumida, más bien de naturaleza comparativa que descriptiva, es decir, lo que os comentaba antes de comparar a lo mejor distintos zonas de ventas para ver, oye, pues aquí se vende 100 y aquí se vende 40, ¿no? Informes comparativos para poder observar desviaciones de lo que sería lo normal. Y bueno, mientras que en el nivel anterior la mayoría de los datos que se manejan son de origen interno, ¿vale? ¿Qué ha pasado con una factura y todo eso que comentaba? Pues aquí ya sí, a veces vamos a necesitar datos de tipo externo. Pues a lo mejor si queremos analizar por qué en un sitio se vende menos, pues no sé, lo mismo nos hace falta pues un informe de población o cuántas empresas hay que pueda interesarles lo que nosotros vendemos, ¿vale? Eso es información que no tenemos en la empresa, que tenemos que obtener fuera. Y en cuanto al nivel estratégico, que es el que está más arriba en la pirámide, es el nivel de dirección, pues aquí ya hablamos de tomar decisiones a largo plazo, ¿vale? De trabajar con el futuro. Y por tanto, para trabajar con el futuro necesitamos predicciones y necesitamos procesamiento de la información o de los datos que conocemos, tanto internos como externos. Ahora ya posiblemente nos fijemos ya más en los externos, en la competencia, en cómo está variando el mercado, en cómo está variando la sociedad, en cosas ya de mayor nivel, ¿vale? Y esta información la vamos a utilizar para definir la estrategia a largo plazo de la empresa, ¿no? Aquí la información utilizada es muy resumida. El objetivo es predecir y adelantarnos a lo que va a ocurrir para que la empresa marche bien. El formato de la información es muy heterogéneo, pues, se utilizan gráficos que le gustan mucho a los directivos. Se utilizan resúmenes, informes, artículos, etcétera, ¿no? Y como he dicho, el origen de la información es tanto interna como externa, pero ya aquí casi es más valiosa la información externa que la interna, ¿no? Sobra decir que las decisiones en este nivel están poco formalizadas. Es difícil decirle a un directivo, establecerle cómo tiene que dirigir su empresa, ¿vale? Porque el directivo lo que va a hacer es evaluar una infinidad de factores y a veces incluso sustentarse en lo que es su intuición. A veces no le quedará más remedio que tomar una decisión diciendo, bueno, pues parece que las cosas van a ir por aquí. Todo apunta a que va a ir por aquí, ¿no? Aún no teniendo información concreta o precisa, a veces las decisiones en este nivel se toman de esa forma, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito cómo fluye la información dentro de la organización, es decir, lo que son los flujos de información en la organización. ¿Un descanso? Bueno, podemos hacer un descanso porque yo, bueno, es que me estoy enrollando muchísimo. Preveía acabar esta primera parte y después estar con la historia de la informática. Vamos a hacer un... No, ese dentro del mismo módulo os voy a contar un poquito la historia de la informática, si me da tiempo. Si no me da tiempo, pues no pasa nada, ¿vale? O os la doy así un poquito ya rápido. Es que, la verdad, como es la primera vez que imparto esta... Pues 3 horas me parecían una eternidad y creía que... Pero veo que voy bastante... Bueno, cierto es que me han robado unos minutos, pero... Pero bueno, sí, podemos hacer un descanso, son las... Sincronicemos los relojes. Son las 6:25.